Bueno, ya estamos en la columna de Ale, corrida un poquito para el viernes esta semana. Pero está bueno porque, bueno, los que nos conocen, los que nos escuchan de años, saben que nuestra informalidad al aire, normalmente, en plena temporada, agitada, y en la que hay que producir y producir, es una de las características del programa. Y esa informalidad se acentúa bastante cuando vienen las temporadas de verano, de calor,
claro,
de distensión. Entonces todo esto es mucho más... Pero está estos corrimientos que hicimos están dentro de lo... Están dentro de lo normal.
De lo normal, sí.
Lo más absolutamente normal para el Tunguelé.
Estábamos escuchando música paraguaya, una linda interpretación del arpa, para recibir a Diego Borges, escritor, él tiene es sociólogo, pero digamos escritor con narrador, con un libro de cuentos anterior muy interesante del cual hablamos con él, y ahora ha aparecido con una novela llamada, con un nombre muy sugestivo, Corpus Christi, publicada en este caso por Ediciones de la Plaza, una muy linda edición, con una tapa, digamos, donde aparece una parte de un grabado de la catedral, de nuestra catedral montevideana, en una foto más bien antigua. ¿Cómo estás, Diego?
Bueno, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Y cómo está toda la barra por ahí. Muchas gracias por ponerme en primer lugar esa canción, Pájaro Campana.
Pájaro Campana,
una de las más lindas, un muy lindo tema paraguayo que hace vibrar el arpa con mucha energía y muy famoso por todo el mundo.
Sí, claro.
Así que muchas gracias por invitarme a estar un ratito.
Y claro, el arpa es como un instrumento nacional, un instrumento musical nacional a esta altura de Paraguay, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vos, por lo que leí, estuviste viviendo en Paraguay, ¿no?
No estuve viviendo, pero estoy, pero tengo actividad en Paraguay, por mi profesión, y entonces viajo muchísimo a Paraguay, tengo varios amigos allá, me he quedado muchísimas veces, he pasado bastante tiempo en Paraguay, y entonces bueno, sí aprecio su cultura, su geografía, muy diferente a la nuestra. Y bueno, tengo varios amigos también uruguayos que se han ido a vivir allá, y con los cuales mantengo relación hasta el día de hoy. Y bueno, y en parte de allí salió una buena parte de la idea de esta novela.
Digamos, vos habías escrito cuentos y tenías como el proyecto de escribir una novela. Es así, ¿no?
Sí. Es verdad, cuando escribí los cuentos en La Casa y Otros Relatos, que ese fue un libro de autoedición, digamos, del cual ya pasaron 6 años, bueno, sí tenía esta idea de pasar a la novela, de intentar con la novela y ver qué sucedía en esa exploración. Y bueno, y en uno de esos justamente viajes surgió la idea original, y bueno, y de ahí empecé a trabajar.
Claro, porque la idea de, digamos, la novela, una muy buena novela tuya, aclaremos que no transcurre totalmente, digo, hay una parte que transcurre en Paraguay, culmina allí, pero sí. Me decís que fue inspirada...
Inicia en Uruguay,
claro, pero
la
fue
historia
inspirada,
inicia acá en Uruguay.
El clic para hacer la novela te surgió en Paraguay.
Exactamente, y como vos nombraste ahí justamente, lo primero que tuve de la novela, digamos, fue el escenario del final, digamos, el lugar donde iba a transcurrir el final. Eso fue lo primero que tuve y que dije, yo con esto tengo que hacer algo, y esto es más que para un cuento, ahí até una cosa con otra, mis ganas de meterme en el proyecto de la novela, y bueno, y tener ese escenario final, ese escenario para todo el transcurso de los capítulos finales, eso fue lo que fue el disparador.
Porque estamos hablando de un lugar de Paraguay que existe, digo, que lo recreaste después de la novela, pero que un lugar que te fascinó en Paraguay, que te atrajo especialmente, ¿no?
Exactamente, un lugar, una casa muy particular, que en este caso yo la ficciono bastante, digamos, o sea, no quiero digamos, no me sujeté a lo que fue mi experiencia allí y lo que vi allí.
No, lógico.
Lo transformé un poco, bastante diría que lo transformé, también para mantener la privacidad de quienes viven en ese lugar muy particular.
Claro, pero digo, lo interesante es que hubo un lugar concreto, un lugar real, que inspiró la ficción. Sí. Inspiró la parte paraguaya de la novela, digamos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Además, aparte de eso, realmente, como que describís muy bien Asunción, ¿no? El clima. El clima climático, por así decirlo,
sí.
Y también el clima de la ciudad, cómo es esa ciudad, el lector queda con una idea de cómo funciona, cómo es el tránsito, por ejemplo, el caos del tránsito, una cantidad de cosas, ¿no? Las carreteras.
Exactamente. Es que se conjugan varias cosas allí, viste, muy especiales, o sea, un clima, como vos decís, la parte climática sí me interesó transcribirla, tratar de transcribir ese calor y esa sequedad que sentimos nosotros, con además sí, calles que son calles angostas, en muchos casos con una infraestructura vial que es inferior a la nuestra, digamos, por más que Paraguay ha avanzado mucho en estos años, pero de todos modos no tienen allí la infraestructura vial que tenemos nosotros en claro. Cualquiera de nuestras ciudades, y la gente se mueve distinto, habla distinto, tenemos apodos distintos,
las costumbres, eso me interesaba, las comidas, por ejemplo, ¿no?
la sopa.
La sopa paraguaya, la sopa sólida, digamos,
la sopa sólida, exactamente.
Está muy como que recreaste muy bien ese, visualmente, como es muy visual. Bueno, tu novela en general, esa parte, uh-huh. está hablando de esta parte de Paraguay, pero la novela, también la parte en Montevideo, en Uruguay,
sí.
Es muy visual, como que se podría hacer una película con la novela.
Bueno, me lo han dicho. Vamos a ver si alguien se anima.
Claro, no es una película, es compleja porque tiene escenarios en varias partes, ¿no? Pero en varios países, pero sí. Pero es posible. Un elemento importante en la novela es una novela. Yo lo digo para el oyente, que es una novela muy entretenida, que digamos que atrapa al lector y que lo lleva a querer saber más de lo que va a pasar, de los personajes, ¿no? Pero hay un tema en la novela que es importante, que es lo que tiene que ver con lo religioso y lo místico.
Sí, bueno, ese es como el eje central, ¿no? Este personaje que tenemos ahí, Manuel, que es un sacerdote católico, por eso la imagen un poco de la catedral que eligió el ilustrador y que me pareció fantástica, revela en parte un escenario acá en Uruguay donde va a transcurrir el inicio de esa historia, en el cual Manuel va a hacer un viaje físico, pero también va a ser un viaje espiritual o místico o religioso, todo un poco mezclado por ahí.
Claro, porque hay otros personajes, por ejemplo, que ahí la catedral está más... hay un obispo que se llama,
sí,
Castaño, ¿no?
Sí, Castaño.
Te pregunto, ¿sí? Ese obispo está inspirado en un obispo que existió, ¿no? ¿O no?
Está inspirado en un obispo que existió y está inspirado también en una persona muy cercana a mí, que no es religioso, pero que sí tiene una fuerte creencia religiosa. Entonces un poco la personalidad está armada en una mezcla de esas dos cosas.
Claro, porque a mí me hizo acordar a un obispo que tuvimos, que hubo en Uruguay hace unos años, a un arzobispo, digamos, ¿no? Que era italiano, sí. También, que era de origen italiano.
Sí.
Pero digo, es un detalle que no importa demasiado. Está muy bien, hablando de los detalles de la novela, cómo la novela entra en los mundos que describís, en los lugares que el ambiente religioso, tanto el ambiente del arzobispado, ¿no? En este caso,
sí.
El despacho del obispo, por ejemplo,
sí,
la arquidiócesis, también el convento donde vive
el convento de las monjitas,
y que es como un un lugar de un asilo de ancianos también, ¿no? Y los lugares donde viven los sacerdotes están tan muy bien detallados, se ve que conoces muy bien ese tenés un conocimiento de adentro de ese mundo, ¿no?
Sí, yo mi formación fue con los salesianos, digamos, yo fui toda la vida a colegios salesianos, pero además quise ser cura salesiano en un momento. Entonces viví muy de adentro toda esa faceta y esos lugares. Entonces digamos que para mí era un lugar natural, ¿no? O sea, cuando yo lo estaba describiendo, sí estaba describiendo en función de vivencias reales, ¿no? De lugares físicos reales que yo he transitado varias veces en el correr de mi vida. Entonces, lo que veo por la ventana es lo que específicamente veía por la ventana, ¿no?
No, porque claro, ahí está la diferencia, porque de pronto algún otro autor, incluso algún uruguayo, en años más recientes también ha intentado entrar, pero desde afuera. Lo interesante es que queda claro que el autor conoce de adentro, conoce cómo es, cómo son esos lugares, pero del claro. Lado de adentro también, ¿no? Y un aspecto interesante, eso tanto el aspecto físico de los lugares, ¿no? Cómo viven los religiosos de pronto en su parte interna, ¿no? Con las habitaciones,
sí.
Cómo es el despacho de un obispo, pero además la psicología, aparte de los personajes, de cómo va evolucionando la psicología del personaje central, todo eso, la psicología de los personajes, por ejemplo, Manuel con su amigo Guillermo, creo.
Sí, Guillermo.
Los diálogos, la psicología de cada uno, como habla también de un conocimiento tuyo, de haber alternado con sacerdotes hablando de tú a tú, ¿no? Como que los conociste bastante bien.
Exactamente, sí, eso fue parte de mi vida durante mucho tiempo, y te diría que hoy sigo teniendo varios amigos curas. Algunos de ellos han leído la novela y algunos de ellos me han pedido para conversar sobre la novela, y hemos tenido conversaciones muy interesantes, y se está dando un poco eso con diferentes personas, ¿no? O sea, no es una novela religiosa, ¿no?
No, claro.
Claramente,
queda claro
es un panfleto
no,
religioso. Pero sí es verdad que quien ha vivido, digamos, de alguna manera el contacto con el mundo religioso o con el mundo católico, bueno, va a encontrar algunas cosas que va a reconocer.
Claro, porque en realidad existe bien la diferencia y está claro en la novela. Claro, no es una novela centrada en forma absoluta en el aspecto religioso católico concreto, ¿no? Sino que es parte del escenario, eso, ¿no?
Exactamente.
Es parte del escenario de la peripecia del personaje que que va a una búsqueda que va más allá de todo eso, ¿no? Que va más allá de, lo, de una religión concreta, por así decirlo, ¿no?
Sí, va más allá de lo místico. Eso, ¿viste? Lo religioso es, como vos decís, el ambiente en el que yo elegí poner a este personaje a pasar todo ese periplo que tiene que pasar en la búsqueda interna y bueno, y de curación de alguna manera, que llega hasta determinado punto y bueno, y veremos qué es lo que sucede, si es que hay un después.
Porque en realidad me hizo acordar un poco a, hablando de antropología de pronto, y también, bueno, que se ha reflejado en la literatura, como un rito de pasaje, como que el personaje como que repite un arquetipo, yo creo, en el sentido que está enfermo, tiene una enfermedad grave, y esa enfermedad lo hace profundizar en su interior, en su primero cae digo, no vamos a spoilear, pero digo, el personaje se plantea dudas, ¿no? Como es aquello como de la comedia de Dante, Dante poniéndose como personaje en la Divina Comedia, la selva oscura, ¿no? Y para poder pasar a otros estadios de camino espiritual, ¿no?
Sí, es verdad lo que vos decís, y tal cual, sin spoilear justamente, sí, lo que le sucede a Manuel es que arranca enfermo, digamos, o nosotros lo conocemos, digamos, en el momento en el que está enfermo y con cierta gravedad, y eso lo lleva a una a un proceso de búsqueda, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda, justamente, bueno, está lleno de dudas, Manuel, ¿no? Empieza a dudar de cosas que tal vez no había dudado antes, y eso es lo que lo va a hacer encontrarse con ciertas personas que lo van a ir acompañando o guiando o no sabemos bien qué, hasta ir pasando diferentes esclusas, como quien dice, ¿no? En el que va descubriendo diferentes temas.
Claro, porque en realidad como que Manuel tiene que dejar de atrás ciertas convicciones, más bien que no son ciertas convicciones más bien dogmáticas, por así decirlo, ¿no? Sí. Tiene que desprenderse de ciertas cáscaras para poder, y tiene que pasar por la selva oscura también, y por la noche del alma, también yendo para otro lado, sí, de San Juan de la Cruz, ¿no?
Sí, o sea, tiene que dejarse, justamente, se tiene que dejar invadir por eso que lo está rodeando y le está mostrando algo, ¿no? O sea, le está tratando, de alguna manera, la vida le está enseñando algo, ¿no? También. O sea, la vida le está mostrando que él eligió un camino con determinados convencimientos, y bueno, y ahora le mueven un poco el piso, ¿no? Y habrá que ver para dónde va.
Claro, pero tiene que pasar por esa incertidumbre. Eso sí. Está muy bien planteado porque ahí cualquier lector perspicaz, bueno, culto, pero o intuitivo nomás, se da a la altura en cuando empiezan las dudas de Manuel, se da cuenta de por dónde va la cosa, va por el camino el camino de profundizar lo místico, digamos, aún aún teniendo que dejar las seguridades, digamos, o los andariveles,
sí, que las seguridades y los dogmas, como vos decís,
claro, aquello que le daba certidumbre, sí. Está muy bien, porque digo, miremos por donde lo mire, digamos, miremoslo a través de la vida, sí, de los santos, a través de los antropólogos que hablan de los ritos de pasaje de diferentes culturas o diferentes religiones, como que todo es un arquetipo que se reitera en cualquier camino espiritual profundo, ¿no? Como que Manuel es, sí, como un héroe de la búsqueda espiritual que se ha repetido en diferentes casos, ¿no? Más allá de que es un personaje con sus características, aclaremos para los oyentes, un personaje que tiene sus características propias, muy interesante, que tiene su personalidad y su pasado, su visión de las cosas de la cual parte, ¿no?
Sí, sí.
Y su historia, digamos, ¿no?
Sí, que parte se revela acá y parte no, digamos, parte no, viste, es como que está lo que está escrito y lo que no está escrito, pero se puede vislumbrar que hay algo más.